Pasan 12 minutos de las 11 de la mañana. Desde el año 2000, cada año nacen menos uruguayos. De unos 58.000 nacimientos anuales que se alcanzaron en la década de los 90, actualmente la cifra ronda los 47.000. En 2006, por primera vez en la década, llegaron al mundo más uruguayos que el año anterior, pero en una cifra insignificante para la estadística. Hubo 88 nacimientos más que en 2005. Por tanto, no se puede aún hablar de cambio de tendencia. La novedad es que desde que comenzó a bajar, es el primer año en que el número se estabiliza, y los especialistas esperan observar este año y el próximo para hablar de tendencias. Todos esperan que se concrete un cambio en los guarismos descendentes que se vienen registrando. Es que con las actuales tendencias, un poco más de una década, la población del país tendería a bajar. La emigración y también los años de la crisis económica tuvieron su impacto en los ya bajos índices de natalidad. Se fueran o se quedaran los uruguayos, decidían tener menos hijos. ¿Estamos ante un punto de inflexión? ¿Por dónde pasarían las medidas para aumentar la natalidad? ¿La población uruguaya sigue creciendo fundamentalmente en los sectores más carenciados? En los próximos minutos les proponemos conversar de estos temas y buscar algunas respuestas a estas preguntas. Informe de Mauricio Ramos.
Hola, buen día. En primer lugar, una convocatoria para la audiencia, porque en temas de natalidad todos estamos involucrados de una manera u otra, ¿no? Entonces estaría bueno que nos contaran cómo han decidido o están decidiendo este tema de la natalidad. Como decía Gonzalo, en Uruguay la población crece poco desde hace décadas. La tasa de crecimiento anual de la población estimada para 2006 fue de 0,46%. En Brasil, por ejemplo, es de 0,87% y en Argentina de 1,13%, según datos del sitio web Index Mundi, se llama. En Uruguay, la novedad a partir del año 2000 pasó a ser que el número de nacimientos comenzó a bajar. Como decíamos, en 2006, por primera vez en el decenio, el número de niños nacidos superó a los del año anterior, pero en un número insignificante en términos estadísticos, solamente 88 nacimientos más. Ahora, los técnicos esperan nuevos datos para ver qué tendencia sigue la fecundidad de los uruguayos. Lo que es claro es que si lo que se confirma es lo anterior, es decir, si continúa la baja en la natalidad, aumentará la preocupación por la realidad poblacional del país. En lugar de crecer, aunque sean tasas mínimas como ahora, la cantidad de uruguayos podría comenzar a bajar, y esto podría pasar en solamente una década. Como dato adicional, contestando una de las preguntas de Gonzalo, el mayor número de nacimientos se da en los sectores carenciados, con el consecuente efecto de reproducir la pobreza. Esto, como vamos a ver más adelante, podría estar teniendo algunos cambios. Algunas cifras indican que en varios sectores de la población pobre estarían teniendo menos hijos, estadísticamente claro. Más adelante vamos a ver un poco más este tema.
Mauricio, ¿cuáles son las cifras globales de nacimientos?
Ahí está. Comencemos por las cifras que sirvieron de punto de partida en este informe, aclarándoles que luego en espectador.com van a estar cuadros mucho más grandes
porque
es difícil manejar cifras, sobre todo con miles y esas cosas. En 2006 nacieron 47.422 uruguayos, es decir, 88 más, como decíamos, que los 47.334 de 2005. Un año antes, en 2004, los nacimientos fueron 50.052. Según los datos proporcionados por el Departamento de Información Poblacional del Ministerio de Salud Pública, desde 1999 hasta 2005 inclusive, cada año mostró una baja en el número de nacimientos. Entonces, hasta ahora la tendencia parece confirmar una baja en la tasa de natalidad en Uruguay. Con un máximo histórico de unos 58.000 nacimientos anuales registrados en los 90, ahora se pasó a cifras del orden de los 47.000. Es decir, que la tasa de natalidad viene registrando una caída sistemática. Al menos podría esperarse que esos 88 nacimientos más que hubo en 2006 configuren una estabilización del número total de niños nacidos en Uruguay. El demógrafo Juan José Calvo explicó los datos de la siguiente manera.
En primer lugar, 88 nacimientos como incremento del número de nacimientos no es significativo en absoluto, digamos, como cifra en valor absoluto. Como signo de carácter interesante es que en volumen el total de nacimientos se estabiliza por un año. De todas formas, un año es absolutamente insuficiente para inferir si hay un cambio de tendencia o no lo hay. Es necesario observar lo que ocurra en el próximo y por lo menos en el siguiente año. Y en tercer lugar, si bien el volumen de nacimientos es prácticamente el mismo, es incorrecto correcto afirmar de que se incrementó la natalidad, porque el indicador de natalidad, tasa bruta de natalidad, tiene en su denominador la población media total, la misma, este denominador se incrementó mucho más en valor relativo que el numerador, que es el total de nacimientos, por tanto, en realidad, la tasa bruta de natalidad continuó cayendo.
Es decir, que hay una caída, pero por primer año la cifra se estabilizó, no fue menor que el guarismo anterior. Esa es la primera lectura de los datos. Sin embargo, se está lejos de aquellos 58.000 nacimientos anuales y la pregunta está en por qué se da esa baja sostenida. Los expertos aclaran que el fenómeno sin dudas es multicausal y ya hablaremos de esas distintas causas que tiene. Pero antes escuchemos a la demógrafa Carmen Varela, que explicó cuáles son los riesgos si se mantiene la tendencia actual.
Que donde estas tendencias se mantenga, es decir, si el promedio de hijos sigue bajando, si el número de nacimientos tales sigue bajando, entonces vamos a ir a disminuir la población, ¿no? Y además el flujo migratorio tampoco pasó a ser nulo o casi nulo, sino que, bueno, hay una cierta corriente que se mantiene. Eso no es una cuestión de cuentas, ¿no? O sea, si nacen, se mantiene la tasa de mortalidad normal, en el país es baja, pero no se repone con los nacimientos necesarios y a su vez hay una cierta salida de población, vamos a disminuir. Si el escenario se mantiene, vamos camino a disminuir la población.
Actualmente, varios equipos están trabajando en la interpretación de los distintos indicadores que están detrás de esta baja en la tasa de natalidad. En un mes, Rumbo, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, presentarán un avance de esas investigaciones. Varela es una de las profesionales de la universidad que están en este trabajo y adelantó las ideas que están analizando, siempre aclarando en el plano de la hipótesis. Según explicó, la tasa de natalidad no parece disminuir en los sectores medios de la población. En cambio, el descenso podría constatarse en algunas franjas de la población carenciada del país.
Dos elementos que hemos manejado y que en ese trabajo van a salir publicados ahora, que trabajamos solo mirando, haciendo algún análisis a partir de los del registro de nacido vivo, nos dan algunos indicadores de que podría ser que los estratos, que en realidad que lo podemos atribuir a que los estratos carenciados están bajando el promedio de hijos que tienen. En términos globales, si uno mira a su vez abre los estratos carenciados, hay diferencias y habrá algunos que están bajando mucho y me promedian a otros que me la bajan, ¿no? Pero a qué lo podemos también, que hay que confirmarlo, relacionar, a vincular, es que, bueno, los programas de salud sexual y reproductiva que se inician en el 96 y en el 2000 se profundizan desde el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia Municipal de Montevideo, específicamente a más dirigidos a los sectores carenciados, bueno, pueden haber operado de alguna manera allí, ¿no? Y llegado a un control de mayor de la reproducción.
Desde hace décadas, los demógrafos uruguayos hablan de una doble insatisfacción respecto a los nacimientos. Entre otros, un estudio de Andrés Peri e Ignacio Pardo mostró que mientras los sectores bajos tienen más hijos de los que desean tener, los sectores medios tienen menos hijos de los que desean tener. Ahí está esa doble insatisfacción que aparece como una de las claves para analizar estos indicadores en Uruguay. Las políticas de planificación familiar impulsadas desde el Estado a través de métodos anticonceptivos como los condones o la píldora son resistidas desde algunos sectores de la sociedad. Pero esos indicios de mayor planificación familiar que estarían apareciendo en las clases más desfavorecidas podrían considerarse un éxito teniendo en cuenta que efectivamente en esos sectores se constataba la imposibilidad de criar a los hijos de un modo satisfactorio para madres y padres, ¿no? Hay que esperar a la publicación de ese estudio y de otros en los que se está trabajando para ver si se confirma esa mayor planificación familiar en los sectores más humildes. Además, no se trata de un fenómeno general, sino que es una realidad que aparece en determinadas franjas de la población carenciada, como nos explicaba Varela. Al consultar a distintos especialistas en población, hablaron básicamente de dos problemas en Uruguay. Uno es el bajo crecimiento de la población. El otro, que los nacimientos en los sectores pobres tienen un peso relativo mayor, lo que contribuye a una reproducción de la pobreza. esto último entonces podría estar cambiando, al menos levemente. Siempre en el plano de las hipótesis, con muchas chances de ser comprobadas, los pobres promedialmente estarían teniendo menos hijos. Eso, junto a la emigración que afecta fundamentalmente a mujeres y hombres en edad reproductiva, explicaría la baja en la tasa de natalidad que se viene registrando en Uruguay.
El número de nacimientos bajó, ¿sí? Eso es objetivo. Que el número de nacimientos bajó no tiene por qué necesariamente estar diciendo que las mujeres tienen menos hijos. Puede pasar que hay menos mujeres que han entrado en unión o que hay menos mujeres en edad reproductiva en el país porque la inmigración nos afectó y entonces baja el número de nacimientos. Y no quiere decir que las que tienen menos hijos, pero nosotros sabemos también a partir del dato de nacimientos y a partir del recuento poblacional del 2004 que el promedio de hijos, o sea, la tasa global de fecundidad bajó y está por debajo de lo que se necesita para reemplazar a la población. O sea, está por debajo de 2,1, está en 2,04. Eso no alcanza para tener un reemplazo efectivo de una mujer por sí misma, ¿no? Eso es real. Si bajó y a su vez bajan los nacimientos, ¿dónde está la explicación? Aparentemente no está la explicación en que los estratos medios hayan bajado más, sino que algunos indicios tenemos y las hipótesis es que el censo es por allí. Habrá que verlo ahora a partir de la encuesta de hogares ampliada.
Sin duda, entonces, en los próximos meses habrá más novedades sobre estos temas de reproducción, natalidad y población. Varios sociólogos me hablaron de muchos estudios que se están realizando para analizar indicadores, buscar nuevos datos y sugerir políticas, además de evaluar las que ya se vienen aplicando. Muchos de estos profesionales hablan de la necesidad de comenzar a pensar en términos de políticas de población en Uruguay, algo que no se ha hecho. Si bien aclararon que es difícil establecer cuál es el número de habitantes óptimo y que no necesariamente crecer en la población implica mayor desarrollo, al menos para Varela una cosa es clara.
Pero es muy discutible, ¿no? Es decir, si el país pequeño en términos poblacionales es bueno o malo. Hay siempre unos límites, ¿no? Seguimos disminuyendo, sin duda que va a ser malo, porque si seguimos disminuyendo la población, bueno, está la viabilidad misma del país en términos sus demográficos, ¿no?
Justamente en el próximo bloque vamos a conocer en qué se está pensando desde el gobierno a propósito de estos temas.
Recordamos las vías de comunicación 90-20-810-1711-0810 en perspectiva@espectador.com.uy. Cuando uno empieza a repasar estas causas, uno dice bien, todo el tema de control de la natalidad sin duda tiene que haber empezado a dar resultado. Pero si uno empieza a pensar en otras cifras que uno periodísticamente maneja mucho, esa cantidad que iguala a Uruguay los casamientos con los divorcios. Uno piensa que por allí también el tema de aquellos matrimonios que duraban mucho tiempo y se planificaba la familia de muchos hijos, en realidad, al haberse convertido la vida en una serie de una sucesión de distintas uniones, a veces no da para que las parejas tengan muchos hijos durante ese tiempo. La gente que se decide ir a vivir sola. Sí, por ahí tiene que haber otro elemento más. Estaba pensando, la gente joven que se casa y se va a vivir al exterior.
Tradicionalmente me decían que las parejas no formales tendían a tener menos hijos que las parejas formales, es decir, aquellos casamientos. Eso hoy puede estar cambiando justamente por la divulgación de las parejas no formales que existen en la sociedad, ¿no?
Y estaba pensando, la gente joven que se casa y al poco tiempo se va a vivir al exterior. Sí, habitualmente sí. Cuando tiene la planificación de irse al exterior, pretenden irse sin niños. Sí. Y a veces el adaptarse al otro mercado laboral o de estudio lo lleva a que tengan los niños mucho más
y los tienen en otro país
tarde, los tienen en otro país. Celia, a través de perspectiva@espectador.com.uy, dice, hay un elemento más, también hay que tener en cuenta que hoy en día las mujeres deciden tener hijos a partir de los 30, entonces acorta muchísimo el plazo entre uno y otro.
La planificación familiar hoy es muy distinta, aún en las familias formales, o en los de matrimonios formales. Ya más de dos hijos es raro ver en una pareja jóvenes. Y aparte que empiezan a procrear las mujeres, también por su acceso al mercado laboral fuerte, porque estudian mucho más que antes y demás, entran en la universidad y demás, empiezan a tener hijos mucho después. Y en realidad tienen menos hijos, capaz que no porque quieran tener menos hijos, sino porque consideran que es lo mejor.
Claro,
¿no?
Eso es lo que plantea.
Y eso es lo que plantea este estudio de Pardo y Peri, uh-huh. Que plantea justamente eso, cómo las clases bajas quieren tener menos hijos de los que en realidad tienen, y las clases más altas por ahí quieren tener más de los que en realidad tienen. Y antes el sostén, digamos, de la natalidad en Uruguay eran de las franjas más desfavorecidas. Ahora, cuando empieza a bajar la franja más desfavorecida, se empieza a bajar la natalidad toda.
Pausa, ya seguimos. Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Mauricio de Ramusque sobre la natalidad en Uruguay. Luis Depósitos nos llamó por el 90-20-810, dice que hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que se va del país es gente joven, cosa sí. de la cual hablábamos hace un rato,
sí,
o
sea, claro.
que se va a terminar procreando en otro lugar. Los viejos, al fin y al cabo, son los únicos que nos vamos a quedar acá.
La migración afecta justamente, especialmente, no es que afecte solamente, pero especialmente a la gente en edad reproductiva, en edad de jóvenes, activas.
Y además, esos niños quedan y nacen en otro país. Hay muchos que vienen a tenerlos aquí también, sí, es un ejercicio fácil de ver en algunas familias, pero los niños quedan inscriptos en otro país, ya tienen otra nacionalidad y seguramente van a optar por esa.
Sí. Como decíamos en el primer bloque, en Uruguay se observaba y se observa una doble insatisfacción en estos temas de natalidad. Mientras los sectores medios tienen menos hijos que los deseados, la población carenciada tiene más hijos que los deseados, algo que comentaba Santiago, cuando cerrábamos el bloque anterior. La clave para mejorar las formas en las que nos reproducimos los uruguayos está sin duda en nivelar esa balanza. No porque unos niños sean más bienvenidos que otros, sino porque la meta, según todos los especialistas, debe ser claro. que las personas puedan decidir tener los hijos que deseen tener. Buscando conocer si había políticas para atender o estimular los nacimientos en los sectores medios, consulté a Julio Bango, director de Infamilia en el Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente, el MIDES, junto al Ministerio de Salud Pública, tienen un programa de seguimiento de unas 3.000 madres de entre 13 y 19 años para acompañarlas en la crianza de los hijos y obtener datos para nuevas políticas. Según Bango, la atención de las urgencias sociales del país hasta el momento no ha permitido pensar en la población de aquí a 20 años. Para él, el momento de hacer ese análisis está llegando.
Muchas veces los grandes problemas que nosotros, con los cuales nosotros tenemos que hacer frente, que son los problemas del presente, los problemas de cómo incluir a la gente que quedó absolutamente radiada de todo acceso a servicios sociales de calidad, nos están haciendo plantear las metas en términos de acceso de la gente a los servicios sociales básicos, a la gente que está ahora, digamos. Pero también es indispensable que empecemos a pensar en el país de los próximos 20 años, y eso supone empezar a tener políticas de población. Yo creo que estos años lo hemos invertido mucho más en el presente, en lidiar con el presente duro que tenemos, pero tenemos que empezar a proyectar los próximos 20 años. Y por supuesto ahí hay experiencia internacional sobre formas, acciones de política que han desarrollado países para invertir la curva de fecundidad, para tratar de lograr que los sectores medios, por ejemplo, tengan una mayor tasa de fecundidad. Bueno, son cuestiones que hay que empezar a debatir, ¿no?
Los nacimientos de hoy serán los padres, madres, novios, tías, abogados, ingenieras, carpinteros, investigadores y el largo etcétera que Uruguay tenga en las próximas décadas. De allí la importancia de pensar en estos temas, como señalaba Bango. En términos de teoría demográfica, Uruguay está hace décadas en lo que se llama una transición demográfica avanzada. Esto quiere decir que la evolución histórica de las curvas de mortalidad y fecundidad tienden a bajar. Básicamente, la gente vive más y planifica mejor su descendencia. Bango invitó a mirar hacia ese punto.
Ya que tenemos una transición demográfica avanzada, tenemos que reequilibrar los sectores sociales de donde nacen los niños y niñas uruguayos. Entonces, creo que ese es el punto que hay que mirar. Hay un fenómeno de contexto demográfico que hace que uno no puede pensar que va a haber un espectacular crecimiento de la natalidad en los próximos años. Lo que hay que ver es el equilibrio de los nacimientos en Uruguay, cómo se lo puede afectar positivamente, obviamente sin entrar en lo que es la decisión de la gente, digamos, ¿no? De lo que es ámbito de la vida privada, ¿no?
Ese punto es muy importante, el punto que señalaba el sociólogo Bango. Todos los profesionales consultados siempre se refirieron a políticas que acompañen o respalden la decisión informada que tomen las parejas o madres a la hora de tener o no tener hijos. Es claro que cualquier medida se movería en ese parámetro de no invadir esos espacios de la vida privada. Bango, el director de Infamilia, entonces, dice que es tiempo de comenzar a pensar en términos de política de población. Y trazar esas políticas y llevarlas a la práctica requiere de la intervención de la universidad y de los distintos actores involucrados en la temática para trabajar sobre fundamentos técnicos, dijo.
Creo que hay que pensarlo en términos de una política de Estado, porque creo que no es el desafío es un desafío de mediano, por lo menos de mediano y largo plazo. Entonces es una política de Estado que va a tener que atravesar sucesivas administraciones, cualquiera sea su signo, para adelante. O sea, hay que empezar a sentar bases para plantearse, por lo menos en ese campo, con una mirada mucho más de que supere la coyuntura, ¿no?
Decíamos entonces que el MIDES trabaja en este tema junto al Ministerio de Salud Pública. Otras oficinas del Estado, como el Banco de Previsión Social y los Ministerios de Trabajo y de Economía, además de la Administración Nacional de Educación Pública, también están involucrados. Según la directora de la División de Salud a la Población del MSP, Liliana Echevarne, el abordaje de este tema debe ser global.
Cuando uno encara problemas de este tipo, las políticas públicas deben apuntar a este tipo de cosas. No exclusivamente a decir, bueno, mejoramos una canasta, mejoramos la accesibilidad al servicio de salud, hacemos talleres para que la mujer se prepare para su parto, porque luego es que empiezan los problemas. Entonces sí, las políticas públicas, ¿qué es eso? Son todas aquellas políticas que están orientadas a mejorar la calidad de vida de la gente, independientemente del sector del cual surjan, implica que para este tema concreto es un tema de política pública saludable, donde tenemos que estar pensando el ámbito del trabajo, el ámbito incluso de la educación. Nosotros tenemos un porcentaje bastante alto, digamos, en relación a lo que sería lo ideal de mujeres jóvenes que tienen sus hijos en su adolescencia o en su adultez temprana. Y bueno, también está todo el tema de qué pasa con el sistema educativo en relación a estos aspectos.
Echevarne reconoció que existe preocupación en el gobierno por las bajas tasas de crecimiento poblacional e incluso por esa perspectiva de que la cantidad de uruguayos comienza a decrecer. Sin embargo, aún no hay una política específica, sino que la coordinación está en una fase inicial. Recordemos que el sociólogo Ango señalaba que primero hubo que atender la emergencia de los uruguayos que ya nacieron. Esa tarea continúa y está lejos de terminar, pero ahora sería el momento de comenzar a pensar también en los uruguayos que vendrán. Echevarne explica por dónde pasa esa preocupación.
Es preocupante porque si nosotros seguimos con estas cifras, está previsto que para dentro de pocos años, una decena de años o un poco más, estaríamos revirtiendo lo que es el balance natalidad-mortalidad, con lo cual nosotros estaríamos, ya crecemos muy poco como país, estaríamos decreciendo. Ahora, a nivel del país hay una preocupación por la baja tasa de crecimiento que tiene nuestra población, y que seguramente el estímulo de mejorar esta tasa de crecimiento, es decir, que nazcan más niñas, va por diferentes lugares. En los aspectos estrictamente de responsabilidad de nuestro ministerio están muy relacionados con, por ejemplo, los servicios de salud, que es lo que nosotros le estamos brindando a la gente como servicios de atención a la salud, en cuanto, por ejemplo, a la accesibilidad, no solamente la accesibilidad económica, la accesibilidad cultural, la accesibilidad geográfica, poner al servicio de la gente los servicios de salud para que, bueno, se sientan respaldados en poder tener mejores embarazos, mejor controlados y partos mejor asistidos. Pero hay todo un contexto que va por lo económico, por lo cultural, que también apoya, ¿no? Y que es parte de, digamos, de las políticas que se están pensando y que se están conversando en relación a este tema.
¿Por dónde deberían pasar estas medidas? Seguramente es un complejo de instrumentos que debería incluir reformas legales y cambios culturales. La referencia general de los técnicos es a que las medidas deberían acompañar la crianza. Es allí donde aparecen los mayores problemas e impedimentos, sobre todo de las mujeres, para tener el primer hijo o decidir agrandar la familia. La demógrafa Carmen Varela, que escuchábamos antes del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, explicó por dónde debería pasar ese apoyo para que se dé un mayor número de nacimientos.
en los países nórdicos, en Francia, en Italia, en España, cuando intentan solo por el lado, intentan por solo medidas económicas, no cambia sustancialmente los hijos que tienen los sectores medios. Medidas que tengan que ver con medidas que acompañen la crianza, tanto que tiene que ver con temas de guarderías, las licencias para la madre y para el padre. Si pasa por no solo por una cuestión de económica, sino por una medidas de acompañamiento de la crianza, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cuestiones que se debería apuntar, ¿eh? No solo en dar algunas ventajas, que sin duda pueden pasar ventajas de que se abaraten determinados costos para las familias que puedan tener, que tengan tres hijos o sin tres hijos o lo que sea, sino por esas medidas también, ¿no? Que además eso es válido para todos los estratos, ¿no? Para toda la sociedad.
Por su parte, la doctora Echevarne explicó esa aparente contradicción entre pensar en que debe incrementarse la tasa de crecimiento de la población y al mismo tiempo persistir en políticas de planificación familiar. En la base está esa insatisfacción a dos puntas de la que hablábamos, y que la meta debe ser que cada pareja pueda tener los hijos que desea tener.
Las críticas que a veces se han recibido y se siguen recibiendo de las políticas de planificación familiar, porque la gente dice, en un país donde somos tan pocos y crecemos tan poco, ¿qué es esto de andar? Pero eso es justamente uno de los aspectos de esto, es asegurarle la libertad de elección a la gente. Entonces, que la gente elija libremente el momento y el número de tener sus hijos apoyados por políticas de planificación familiar, pero también por políticas de trabajo, por políticas de educación, por políticas sociales. O sea que es interesante ver cómo una política que en un primer momento podría estar en contra de lo que se busca, seguramente no está en contra de lo que se busca, porque lo que apoya es la libertad de elección de la gente, que pueda libremente elegir y, digamos, estar amparado por una política pública en relación a eso.
Sin duda, hay mucho para pensar en torno a un tema que parece ganar terreno entre quienes promueven políticas sociales en Uruguay. Cuando se logre superar la emergencia social que afecta a tantos uruguayos hoy, sobre todo niños, habría que comenzar a pensar en qué y cuántos uruguayos seremos dentro de un par de décadas.
Buen informe, Mauricio. Da para pensar. Eso seguramente quedó reflexionando buena parte de la audiencia.